Adiós.
Siempre decimos los periodistas que la realidad supera cualquier reportaje. Y es que el matrimonio Macron en Francia, el del presidente, va a tener que demostrar que ella, Brigitte o Brigitte, es una mujer. La historia tiene tela, ¿eh? Es verdad que es como carnaza para periodistas con pocos escrúpulos, porque claro, los Macron se conocieron cuando ella era profesora en el Instituto de Amiens y él era el más joven de sus alumnos. Se enamoraron. Él creo que tenía 17 años. Aquello fue un escándalo que les costó salir de la ciudad. Posteriormente ella se divorció porque estaba casada y desde entonces se quieren y se quieren de una manera constante y fiel, con una diferencia de edad pues muy llamativa, ¿no? Ella ya está en los 72 años, creo. Lo cierto es que es carnaza y gana de comentar para quien no tiene corazón. Y había una tipa, una tal Candace Owens, una supuesta comentarista política en los Estados Unidos, defensora, entre otras cosas, de la invasión de Putin contra Ucrania y conspiracionista, que denigra sistemáticamente a esta pareja. O sea, se ríe de su pasado, no se pone en absoluto en su lugar y reitera que ella es un varón, que era un hombre cuando comenzó su recorrido y que está operada. Macron ha dicho que esto les ha desgastado enormemente. También esto a mí me sorprende, quiero decir, porque cuando eres una figura pública tienes que pasar mucho de lo que puedan decir, por ejemplo, en las redes sociales o en los periódicos de ti, ¿no? Pero dice que nunca ha ocultado el horror, desgaste y angustia íntima que le afecta muy profundamente por razones bien comprensibles. Y lo cierto es que ahora han dado carta blanca a su abogado para un procedimiento judicial en Estados Unidos y Tom Clare, que es su representante legal, ha confirmado la decisión de, entre otras cosas, hacer públicas las pruebas íntimas, científicas, familiares e históricas que confirman que la esposa del presidente de la República es una mujer. Yo me pregunto qué mundo estamos haciendo, ¿no? Porque realmente una tiene que ver cosas que no hubiese imaginado. Así que lo he llevado a la tertulia de chicos con nuestro José Manuel Aguilar, que hoy está con nosotros aquí en Sevilla, en la Fundación Cruz Campo, y con nuestro José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, que hoy iba a tener mucho que decir. Por cierto, José Manuel Aguilar, en una llegada heroica, porque creo que estás accidentado.
Sí, quería. Sí, es la primera vez que me levanto. Sí. Pues mira, una cosa bastante frecuente últimamente que me está pasando, y es que metí el pie en un agujero de una acera una vez más, y el primer día que me levanto después de una semana de estar en reposo. Y desde aquí, pues mira, quería agradecer una cosa que me ha pasado, y es que aun cuando no me ofrecieron ni una silla de ruedas en el hospital, ni me ofrecieron una muleta en el centro de salud, vino una vecina mía, María Luisa, y me ofreció, ya no solo que me ha dejado las muletas que en su momento usó su hijo, porque tuvo también un percance, sino que además se me ha ofrecido hasta para hacer la comida.
¡Ay, o qué sea, rica! Vaya que lo que sí. Son los vecinos.
Y quería felicitarla, llamarla. No, ella no sabe que estoy aquí. Le he dicho que por favor escuchara la COPE hoy a las 11:30 y quería mandarle un beso muy fuerte.
¡Ay, me encanta!
Lo mandamos todos.
Me encanta, y desde aquí la abrazamos también nosotros. Bueno, José Miguel, te voy a dejar el primer enfoque de esta cuestión, porque que se ponga en duda que Brigitte sea una mujer, a mí me llama la atención.
Pues sí, la verdad que es un tema un tanto peliagudo, ¿eh? Y no quiero entrar, entre paréntesis, en otra historia que fue aquella agresión que sufrió el presidente por parte de ella, que si no estaríamos hablando de esta mujer si hubiese sido Trump, sino que se llama un pollo de aquí te espero. Pero vamos al tema. En primer lugar, esa violación de la intimidad del cuerpo. Y fíjate que le estaba dando vueltas al tema, digo, ¿y por qué? ¿Por qué se estará defendiendo? Hombre, el derecho lógico
de cualquier
persona.
Esto es lo que yo digo.
Claro. Es la historia. Diciendo, es decir, no es usual,
¿no? Es un varón. Digo, pues mire usted,
que le den y no le das mayor recorrido al asunto, y ahí acabado, y la tal Candace Owens pues se fastidia en Estados Unidos y ni caso. Pero a lo mejor personas, y quizá también es verdad, particularmente mujeres, os acordáis del caso hace meses de Gisèle Pelicot, la mujer esta que drogó a su marido y fue violada. Y sin embargo, optó por dar la cara y decir, ey, no me voy a esconder. Es decir, seré la víctima, pero desde luego quiero justicia. Pues de alguna manera da la impresión de que el matrimonio, la primera dama realmente de Francia y el presidente han decidido echarle pues pecho al asunto. Ahora, ¿qué pruebas científicas? Ahí ya entramos en un terreno un tanto resbaladizo. Yo me imagino unas cuantas que además no son especialmente difíciles de obtener por razones obvias, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de ello? Hay que demostrar, es una violación de la intimidad del cuerpo, ¿eh? Y una estigmatización también.
Pero escucha que la tal Owens, la difamadora,
sí,
se ha reaccionado a la querella, que seguramente entraña una indemnización económica fundamental, negándose a rectificar y diciendo que va a continuar defendiendo sus afirmaciones. O sea, que es una cosa, y yo lo que digo es, vamos a ver, o sea, cosas que antes eran de barrio, ¿no? Bueno, pues que hubiese comentarios sobre un político, sobre una persona famosa, incluso sobre un vecino del entorno, están adquiriendo una dimensión, ¿verdad, José Manuel?
A mí, al hilo de lo que comenta el compañero, hay una cosa que, reflexionando sobre esta noticia, cuando la propusisteis para debatirla, era el hecho de que nos estamos encontrando cada vez más gobiernos de dos tipos. Uno, el gobierno de los bravucones, tipo Putin, tipo Trump, y luego el gobierno de los que parece que tuvieran que pedir disculpas hasta por existir. Porque, claro, tú lo que acabas de decir tú, esto es porque se sienten amenazados, o sea, hasta por lo que el otro tiempo no sería más que un cotilleo. Y la reflexión, para todo, para aquí, para traerla aquí, es si tú estás representando un país y eres tan débil como para que te pongan en un brete por un cotilleo de comadre o por de barra de bar, es para hacértelo mirar.
Sí, oye, y otra cosa, José Manuel, Cristina, el hecho de que digan de que, bueno, no es el sexo el que te corresponde y tal, ¿es realmente una difamación como tal? Es decir, tú eres de sexo biológico hombre, dicen que eres mujer, un ejemplo, o viceversa. ¿Eso es realmente difamar? Fíjate qué curioso el trasfondo, sí, ¿no? A nivel social sigue siendo una difamación.
No, llegue de repente un trastorno. Imagínate que hay una corriente con respecto a Gaona en la que se afirma que no, que ella es mujer. Que bueno, lo sabemos en COPE, que toda la vida se le ha visto con una melena por la cintura y que ahora este fingimiento pues es una hipocresía que además denota que su capacidad psiquiátrica pues está en entredicho. Porque ¿cómo va a ser doctor de psiquiatría un señor que miente?
Si le agregas ese tipo de cuestiones, sí. Pero el mero hecho, dada la tremenda elasticidad que estamos viendo y tolerancia a todo este tipo de cosas en nuestra sociedad occidental actualmente, por eso que también era un otro puntito también para reflexionar. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que hacer? ¿Demostrar que siempre ha sido mujer?
Claro, ahora tendrá que presentar pruebas ginecológicas, pruebas de bueno, análisis cromosómico, oye, ¿no?
A lo mejor tan X. sencillo como el certificado de nacimiento de hace 72 años, que nació siendo mujer y punto pelota.
Pues todo ello, supongo, pero a la señora se le va a caer el pelo y lo que me sorprende es esta tenacidad absoluta que insiste en este extremo. Claro, la cosa tiene su punto, porque en Francia, igual que en toda Centro Europa, mentir si eres una figura pública tiene muchas consecuencias desde el punto de vista político, que eso es lo que le acusan, ¿no?, al matrimonio de mentir sobre su identidad. Y luego, además, en su caso, dada la muy peculiar historia de amor, pues se suma como un elemento particularmente morboso, ¿no? Bueno, en unos instantes regresamos. Tenemos que hacer un alto en el camino. Continuamos con la tertulia.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en Fin de Semana en la cadena COPE, en este caso desde Sevilla. En la tertulia de chicos hemos ahondado la desconcertante circunstancia de que el matrimonio presidencial francés va a tener que demostrar ante los tribunales norteamericanos que ella es mujer, Brigitte, porque hay una difamadora, una supuesta periodista y divulgadora que, aparte de hablar horrores sobre el matrimonio, sostiene y además reitera que ella es un varón y ahora pues Brigitte y su esposo han decidido ir a los tribunales y presentar pruebas en contrario. Y decimos que es cosa sorprendente que un rumor o una difamación pueda poner en peligro un gobierno. José Manuel.
Sí, es que el problema de todo esto es que esta señora está acusando, está diciendo, está llevando a cabo afirmaciones que le van a llevar a un tribunal sin ninguna sola prueba. Es decir, no tiene ningún hecho, ninguna base en la que afirmar lo que realmente dice y además de manera empecinada. Esa es una cuestión que uno se plantea y dice, hombre, ¿en qué mundo estamos viviendo? Este relativismo, ¿dónde nos está llevando y hasta qué punto tenemos que estar pagando esto? Pero mira, yo lo tengo una cosa muy clara y es que yo lo que espero para este país, por ejemplo, aplicándonos el cuento para nosotros, es que el futuro gobierno no sea feminista. Yo lo quiero que no sea feminista, porque yo quiero que los violadores sigan en la cárcel y que los matadores estén bien localizados con las pulseras. Y si un gobierno feminista hace que los violadores, como el actual, que se declara tan en relato feminista, ha conseguido todo lo contrario, yo quiero que no sea feminista.
¿Pero eso qué tiene que ver con lo de Brigitte?
Porque estamos hablando de relato siempre, estamos hablando siempre de lo que yo digo y lo que yo hago. Y como no concuerda, aquí lo importante es lo que yo digo y lo que yo defiendo, y eso te lleva al extremo de que tengas que defenderte de incluso decir, pero ¿y esto de dónde viene?
Es que es curioso porque quizá el mundo de las redes sociales ha amplificado un fenómeno que se ha dado ciertamente siempre, pero a otros niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra entre Ucrania y Rusia, más allá incluso de los drones, los aviones y las matanzas, lo que los dos gobiernos están intentando es ganar lo que llaman el relato. O sea, tú tienes que demostrar ante el mundo o que te sientes damnificado porque los países del este de Europa han entrado en la OTAN y eso es una presión sobre ti, que es lo que dice Rusia, o que tú eres un país independiente y has sido injustamente invadido, que es lo que dice Ucrania. Uh-huh. Y el problema es que tu relato se imponga. Esto en las guerras ha ocurrido siempre, pero ahora realmente lo que uno se da cuenta es que, por ejemplo, los políticos o las figuras públicas, más que por la verdad de los hechos, están interesados específicamente, ¿verdad, Gaona?, sobre el relato.
Totalmente, totalmente. Es decir, el relato, y además da exactamente igual por encima de lo que sea, ¿no? Es decir, no importa, ya no importa absolutamente la verdad. Stalin creo que decía, no importan los votos, sino quien cuenta los votos. Ahora mismo no importa la verdad, sino quien amplifica aún más la verdad. Y en ello se basa además justamente todo el tema de las redes sociales. Es decir, el otro día, no voy a decir qué día para no localizarlo, estuve en un debate televisivo en el que dos componentes de ellos, que eran socialistas, no digo tampoco eran de extrema izquierda, negaron que el comunismo hubiese provocado matanzas a nivel mundial, un ejemplo. Y dos personas estaban gritando como locas, perdonadme la expresión, negando esta última cuestión. Respecto al tema de Candace Owens...
¿Qué haces cuando estás en un debate, que a mí me ha ocurrido también, donde se niega un dato de la historia? O sea, ¿qué puedes hacer?
Yo ya lo que hago últimamente es llevar incluso datos oficiales que muchas veces provienen de la propia ideología de la parte contraria. Pero a pesar de eso, muchos siguen negando lo obvio. A propósito, bueno, fíjate qué curiosidad.
Los antisemitas que niegan el Holocausto, yo conozco varios.
Total,
o sea que
totalmente.
Los hay desde que dicen que no fueron 6 millones, sino 600.000 personas, que en fin, aparte de ser mentira, tampoco modifica la hondura.
El trasfondo de la cuestión.
Claro, a los que dicen que no hubo hornos crematorios, ni se asesinó a las personas en los campos de Treblinka o de Osviecim, de Auschwitz, ¿no? Entonces, pues, realmente, frente a eso, ¿qué haces?
La educación, tiene que haber educación, José Manuel.
Y tiene que haber otra cosa que hoy en día no se da y, bueno, según algunos escritores españoles, dentro de 20 años desaparecerá por completo, que es leer. Es que es un arma absoluta leer, pero no leer lo único que te viene a través del algoritmo, no, leer distintas fuentes, que es lo que siempre se ha hecho a nivel intelectual, cruzar, discutir, irte a la persona que tiene las opiniones absolutamente contrarias para enriquecerte con ello, porque además aquí estamos siempre hablando de absolutismo, es decir, yo tengo mis verdades y estas son inamovibles y tú tienes todo lo que dices es mentira, pues seguramente tú tienes algo que aportarme y a lo mejor yo de este partido me quedaría con esto y de este partido me quedaría con lo otro, que sería lo más lógico y normal, pero no, es que aquí funcionamos con pensamiento de trinchera.
Y esto es horroroso porque no sé si... Yo creo que nuestros oyentes también notan esto, ¿no? Que en el ambiente social como que hay una trinchera. Tú estás en un lado. Entonces, de repente escuchas pues cualquier noticia y si no casa con tus ideas, ya encuentras una forma de justificarlo. Y es asombroso hasta qué punto, en uno y otro bando, somos capaces de justificar nuestras propias posiciones. Yo,
si me permitís, hay un concepto que se está desarrollando últimamente por psicólogos sociales y es el concepto de idea parásita. El idea parásita es una idea que se ubica en tu cabeza, en tu mente, y te impide pensar. Y te impide pensar más allá de lo que tú crees. Y entonces se queda ahí anidando y va desarrollando tu personalidad, tus creencias y demás. Sí, pero estamos hablando de altísimo nivel profesional, estamos hablando de grandes psicólogos sociales que están desarrollando esta idea, psicólogos que están funcionando y están oyéndose para futuros Nobel de medicina y de economía, y es cierto. Es decir,
se llama idea parásita. Me voy a apuntar este concepto. ¿Puedes cerrar la tertulia, Gaona?
Pues mira, justamente lo que estaba diciendo José Manuel me estaba inspirando. He leído, igual que muchas otras personas, imagino, el diálogo que tuvo el asesino Tyler en Estados Unidos con el mass media de Trump. Y en ese diálogo con su pareja trans, fíjate qué contradictorio, estaba tan convencido que decía algo así como tengo que acabar con el discurso de odio. De este otro hombre, de Richard, y lo mata. Es decir, él no era capaz de advertir cómo era su propio discurso infinitamente peor, evidentemente, que el de su víctima.
Me está gritando Cinta que tenemos que irnos a las noticias. Venga. Y luego a Lomana.